Los jueves en Graffiti tenemos el placer de contar con el escritor, editor y periodista gastronómico Mikel Soto. Kaixo, Mikel, arratsaldeon.
Y los martes también.
¿Tienes? ¡Ay, que he dicho jueves! He dicho jueves. ¿Dónde tendré yo la cabeza? Nevada. Los martes también, sí, señor.
Arratsaldeon.
Arratsaldeon, Mikel. ¡Ay, amachu, maitía! Bueno, claro, lo que pasa es que como los jueves también conectamos con Iruña. Bueno, en fin. ¿De qué nos vas a hablar esta tarde, Mikel?
Pues hoy vamos a hablar de ostras.
Ostras.
Por dos motivos.
Ay, perdón, el chiste fácil, vale.
Primero, porque en nuestro entorno el 50% de las ostras que consumimos durante todo el año se consumen durante el mes de diciembre. Y en segundo lugar y sobre todo porque las ostras son un alimento fascinante, del que hay tantas historias y leyendas como tipos de ostras. Se dice que sientan mal, que tienen perlas dentro, que la reina María Antonieta se hacía llevar carros de ostras a palacio. Y de Casanova, del famoso Don Juan, tengo dos historias que cruzadas son como mínimo curiosas. Porque por una parte se dice que las comía de los pechos de sus amantes y por otra que se comía 12 docenas, es decir, 144, por lo que no sé qué conclusión sacar.
Wow.
Está claro que como alimento las ostras son inabarcables y así que hoy tenemos una de esas secciones en las que puedo decir que he aprendido mucho preparándola y también que he sufrido mucho teniendo que dejar pues fuera pues muchas historias, datos, recetas y de todo.
Oye, lo que sí tiene las ostras, ¿no? Un montón de defensores o detractores a tope, ¿no? Es decir, hay gente que no quiere ni oír hablar de ellas.
Pues sí, yo entiendo que a mucha gente no le gustan las ostras. Siendo sinceros, es un bicho que no tiene un aspecto muy agradable. Es como una especie de piedra deforme que la abres y dentro tiene un moco prehistórico con reminiscencias alienígenas que no promete nada, nada bueno. No sé si a vosotros os gustarán.
A mí no mucho, Mikel.
No. No. A ver, ya te digo que lo
pero
entiendo.
Pero creo que me vas a convencer.
A ver, yo tengo que hacer un llamamiento a probarlas. Yo la primera vez que las probé con 10 o 12 años me dejaron un poco frío y ahora me encantan. Pero las ostras es lo que solemos llamar un sabor adquirido. Y como digo, es perfectamente normal que esté entre las cosas que nos dan un poco para atrás, como a otros les pasa, pues con las cocochas por su consistencia gelatinosa o con el hongo belcha, que tiene una textura un poco babosilla, o con los chipirones en su tinta, que a tantos turistas les recuerdan al chapapote y que nosotros, sin embargo, tenemos entre nuestras salsas madre, pues junto con la verde y la roja. Así que yo animo a probarlas, pero es cierto que hace falta un cierto valor para hacerlo por primera vez. Jonathan Swift, el magníficamente divertido escritor de, entre otros libros, Los viajes de Gulliver, escribió hace unos 3 siglos que fue un hombre valiente el primero que se comió una ostra.
¡Qué bonito!
Sí, y lo cierto es que esa valentía pues se produjo hace miles de años. Ya que los gigantes montículos en la cercanía de muchas cuevas prehistóricas cercanas al mar están hechos sobre pilas de ostras, lapas y mejillones y nos han permitido saber que antes de que los seres humanos adquiriéramos los conocimientos en agricultura y ganadería, pues que nos trajeron la revolución neolítica, un alimento seguro en unos tiempos en los que la caza y la pesca no era fácil y desde luego segura, eran las ostras, que estaban a mano. Así que es posible que pues, el genial Jonathan Swift tuviera razón y el primer ser humano que se echó a la boca una ostra fuera un valiente, pero desde luego sabemos que fue un hambriento. Porque es que este extraño molusco lleva con nosotros muchísimo tiempo.
¿Te abstienes de esos vicios por respeto a las virtudes morales? Sí, amo. ¿Comes ostras? Cuando puedo, amo. ¿Comes caracoles? No, amo. ¿Consideras que comer ostras es moral y comer caracoles inmoral? No, amo. Por supuesto que no. Solo es cuestión de gusto, ¿verdad? Sí, amo. Y el gusto no es lo mismo que el apetito. Y por lo tanto no es una cuestión de moralidad, ¿verdad?
Toma ya, Mikel, cuéntanos, ¿de dónde salen estas dos voces tan, tan intensas, sugerentes que están teniendo esta conversación, digamos, tan particular?
Pues sí, estas voces salen de la película Ben-Hur, y aunque muchos oyentes la hayan visto en el cine o en algunas de las incontables reposiciones que suele haber en Semana Santa o en Navidad, que es posible que vuelvan a reponerla, es posible que no recuerden esta escena, por la sencilla razón de que no la han visto, si han visto la película hace tiempo. Es una escena entre Craso, interpretado por Laurence Olivier, y su esclavo Antonino, interpretado por Tony Curtis, en la que Antonino está bañando a Craso, y este inicia una conversación sobre la ética y la moral que termina como hemos escuchado. Quienes busquen la secuencia en YouTube y merece la pena, verán lo que queda claro en el audio. Y es que Craso utiliza las ostras con un claro doble sentido, que como no podía ser de otra forma, pues en la época del macartismo no pasó la censura. Pero en 1991 encontraron el metraje original en los almacenes del estudio y cuando se propusieron incorporarlo a la película, pues encontraron que carecía de sonido. con el problema añadido de que Laurence Olivier pues había fallecido justo 2 años antes. Y fue Joan Plougret, la viuda de Olivier, la que les dio la solución al proponer sustituir la voz de su marido por otro actor británico, Anthony Hopkins, aunque nosotros la hemos escuchado pues no con su audio, sino doblada.
Bueno, súper recomendable ver la escena en YouTube, además. Miquel, lo que sí queda claro con lo que hemos escuchado es que la antigua Roma comía ostras, ¿verdad?
Y no pocas, aunque no está comprobado, como tantas leyendas, corre la leyenda de que el emperador Vitelio llegó a comerse 1 millar de ostras de una sentada, cosa que yo no creo que sea posible. Creo que no sea posible comer 1000 de una sentada casi de nada. Pero, pues sí, antes de los romanos está documentado que los griegos ya comían ostras crudas, fritas o asadas, cocinadas con perejil, con menta y con miel. Y el caso es que si nos hubiéramos parado a pensarlo un poco o a consultar el magnífico diccionario María Moliner, hubiéramos llegado ya a la conclusión de que los griegos conocían las ostras, ya que de ahí viene la palabra ostracismo.
O sea, que la palabra ostracismo proviene de ostra. Pero, o sea, porque si estás condenado al ostracismo, ¿te aburres como una ostra?
Pues no he conseguido adivinar de dónde viene la expresión aburrirse como una ostra y tampoco creo que sea muy atinada, ¿eh? Porque yo creo que tampoco viven tan mal, una vida más apasionante de lo que parece, filtrando agua o abriéndose y cerrándose según sube o baja la marea. Pero en todo caso el ostracismo no tiene nada que ver y está relacionado con algo más curioso y que yo, pese a haber estudiado historia, no tenía ni idea. Y es que tiene que ver con la legislación ateniense contra la tiranía, que permitía convocar una asamblea para decidir si expulsaban temporalmente a algún político por su comportamiento contra la polis, algo que... Vamos, que creo que echamos de menos. Y la primera asamblea era mano alzada. Si la mayoría proponía la expulsión, 2 meses más tarde se reunía una asamblea mayor con miles de participantes en la que los ciudadanos que quisieran participar en el proceso debían de hacerlo apuntando su nombre en un trozo de cerámica o en una concha de ostra, y de ahí viene el ostracismo.
¡Anda! Vale, fíjate. ¡Guau, curioso!
Pues sí. Y es que... Pues aunque los griegos ya las tomaban, es fundamentalmente a los romanos a los que debemos la idea de crear ostras en viveros. Fueron ellos quienes a su paso por la Galia buscaron los moluscos con mucha pasión y dejaron pues esta golosa afición primero en Francia y luego en los territorios por donde pasaron. No voy a dar mucho la paliza con la ostricultura porque realmente daría por sí sola para un graffiti, pero voy a dar algunos datos que me parecen interesantes. Por de pronto que se cultivan unos 5 millones de ostras al año. Que China y Corea son los mayores productores seguidos de Estados Unidos y Francia. En Euskal Herria también ha habido ostricultura, ya que gracias al escritor mundaqués Horta Jiménez yo he sabido que Sabino Arana encargó a su amada Nicole Achicoyende para su conocida cena de Nochevieja en la cárcel ni más ni menos que 12 docenas de ostras de la compañía ostrícola de Canala. Y si no encuentras ostras ahí, le escribió Sabino a su mujer, las restantes manda francesas, que entre nosotros llevan mucha fama y es justo que las tengan, pues las de Arcachón, y que también se han consumido junto con ellas y se consumen mucho pues las planas gallegas. Y digamos que las ostras llegan a la madurez entre los 3 y 5 años, si no nos las tamparamos antes, pues vivirían hasta los 15, pero no suelen tener la suerte. Tiene una tasa de mortalidad bastante alta, ya que el 30% mueren antes de ser recolectada por diversas causas, como por ejemplo otros depredadores, aunque los fundamentales somos nosotros. Cada día es más raro encontrar ostras en mal estado. A mí, por ejemplo, no me ha pasado nunca, ya que a día de hoy pues, se lleva un control sanitario pues, muy estricto al respecto.
Ya, pero siempre hay como ese miedo, ¿no? Suele haber la paranoia, ¿no? Hay como muchas leyendas, por lo menos, a no sé qué le siento mal las ostras, tal.
Sí, pero yo creo que no... Yo creo que cada vez pasa menos, si realmente pasó, no suele ser lo habitual y menos aún si se mastican. Porque yo la primera vez que las comí me las tragué, ya que tenía entendido que se degustaban así, pero como hemos dicho alguna vez aquí, el ser humano tiene dientes y papilas gustativas para algo, así que nada de tragar. Los que las disfrutéis o tengáis curiosidad, masticadlas y por supuesto saboreadlas. En cualquier caso, pues como decimos, hay un gran control sanitario y nuestra privilegiada situación geográfica nos permite adquirir y degustar ostras fresquísimas. Las ostras, como todos sabemos, pues se compran vivas y se conservan envueltas en un paño húmedo un poco prieto para que no se abran y con la parte plana hacia arriba, que yo alguna vez las he guardado hacia abajo y se pierde la huella. Si compráis una caja, pues mejor envolverla y poner un peso encima para que se abran y que sepáis que las ostras cóncavas se conservan vivas durante más o menos entre una semana y 10 días y las planas, sin embargo, viven mucho menos. Como tienen menos vida interior, por llamarlo de alguna forma, pues aguantan vivas pues como unos 3 días o así.
Su fuerte sabor a mar y su deje metálico, que el vino fresco blanco limpiaba, dejando solo el sabor a mar y la pulpa sabrosa. Y bebiendo el frío líquido de cada concha y perdiéndolo en el neto sabor del vino, dejé atrás la sensación de vacío y empecé a ser feliz y a hacer planes.
Qué bonito esto que hemos escuchado, Miquel.
Sí, es un breve audio que he encontrado perfectamente leído con muchísimo gusto. De París era una fiesta, la autobiografía póstuma de Ernest Hemingway, que nos cuenta las correrías por país de la llamada, por París, de la llamada generación perdida, y que nos transporta bastante bien a una época en la que con un dólar fuerte pues se podía disfrutar mucho, mucho en París. Y si hablamos de idealizar, pues vamos a hablar un poco del poder afrodisíaco de las ostras. Y voy a ser claro, no existe una sola prueba de que las ostras sean afrodisíacas. Quienes así afirman dicen que se refieren al hecho de que los alimentos con mayor zinc o mayor cantidad de zinc favorecen la producción de testosterona, pero no hay ningún estudio científico que respalde la afirmación. Dicho esto, yo sí creo en su poder afrodisíaco, pero no por la composición química, sino por todo lo que la rodea o la rodeamos. Y llegado el fin de semana, pues compramos para nuestra pareja una docena de ostras y una botella de cava, pues lo cierto es que estamos preparando un ambiente pues bastante afrodisíaco. Y qué decir si las comes directamente del pecho de tu amante como Casanova.
Toma, y tanto que sí. Bueno, pero por una cosa o por la otra, pues parece que siempre va a seguir esa fama, ¿no?
Sí, yo creo que sí, pero bueno, eso. Como digo, la idea de que las ostras sean afrodisíacas está más gastada que un spray de Banksy. Pero parece que esa fama siempre las va a perseguir. Pero es cierto que yo, como digo, la primera vez que las probé sí que tuve la conciencia de que estaba probando algo especial y distinto. Y pues puede que entre las historias de probar ostras, una de las más famosas es la del chef, escritor y presentador y gran amante de Euskal Herria, Anthony Bourdain, que en su genial libro Confesiones de un chef hace una narración fascinante e iniciática, que cuando fue con sus padres un poco más al norte del País Vasco, ya que nos habla del pollo a la vasca, y se fue de la mano de un vecino en barca a ver las bateas de ostras, y ahí nos cuesta un pasaje que, si te parece, voy a leer directamente de su libro, Galder.
¡Claro!
Pedí mi primera ostra. Fue todo un acontecimiento. Lo recuerdo como recuerdo la pérdida de la virginidad, y por muchas razones con más satisfacción. En ese inolvidable momento estelar de mi historia personal, en ese momento todavía más vivido en mi memoria que tantos otros momentos iniciáticos, el primer coño atisbado, el primer porro, el primer día de instituto, el primer libro publicado o cualquier otro primer, disfruté de mi día de gloria. Monsieur Saint-Jour me hizo señas de que me acercara a la borda. Se inclinó por encima hasta que la cabeza le hubo casi desaparecido bajo el agua y emergió sujetando en su recia mano cerrada, que más parecía zarpa, una única ostra cubierta de limo, enorme, de forma irregular. Abrió aquella cosa con un cuchillo herrumbroso de punta curva y me la largó mientras todos me miraban. Mi hermano menor se encogió y se apartó del bicho reluciente, con vagas reminiscencias sexuales, que todavía chorreaba y estaba medio vivo. La cogí con la mano, apoyé la concha en la boca, como me había enseñado el entonces ya sonriente Monsieur Saint-Jour, y la engullí sorbiéndola de un bocado. Sabía a agua de mar, a salmuera, a carne, y de alguna manera, a futuro. Ya todo fue diferente, todo. No solo sobreviví, disfruté.
¡Guau! ¡Qué narración, eh! Parece que está describiendo cualquier cosa que no es el simple acto de comer una ostra, ¿verdad?
Cualquier cosa, sí. Es un genial narrador de historias y todas son... Pero esta, por iniciática, él realmente le tenía mucho, mucho, mucho cariño. Yo, eso, como siempre digo, si no queremos, no hay por qué tomar nada que queremos. Pero sí recomiendo probarlas porque creo que es un sabor adquirido. A mí me gusta sobre todo porque no hay nada que haya comido que sepa tanto a mar. Es increíble, es un sabor salado sin pasarse, porque el agua está filtrada, sabe a pescado, pero es distinto, a la vez es algo muy carnoso, lo más parecido que puede haber es darle un beso al mar. Por eso creo que la mejor forma de disfrutar las ostras pues son crudas y recién abiertas, y siempre conservando el agua que tiene dentro, que es agua de mar como no hemos conocido otra, con una botella de cava o de vino blanco tirando a frutado si se quiere, con un poco de limón o si se puede con unas huevas de esturión o de salmón. Pero bueno, lo cierto es que nuestros cocineros han sabido hacer unas preparaciones espectaculares que el genial crítico gastronómico y Premio Nacional de Gastronomía Miquel Corcuera ha recogido estas últimas semanas con un gusto enciclopédico en su gastroleco del Noticias de Guipúzcoa, y gracias a él pues puedo recordar que Hilario Arbeláez fue uno de los primeros que en los 90 sacó las ostras de su caparazón para servirlas sobre una ligera mayonesa con un poco de caviar, que Pedro Subijana dice abiertamente que en su casa cada año hacen una receta nueva de ostras. Y es que en el aquelarre, como dice Subijana, las hemos cocinado de diferentes maneras. Ostras a las uvas, ostras que se comen con cáscara, ostras con camisa de cerdo, con borraja. Juan Mario Orzac también ha confeccionado su cristal de ostras y su hija Elena se ha atrevido a cocinarlas al vino tinto. Y las últimas, no me quiero quedar sin mencionar, no podemos olvidar este pequeño repaso a la ostra con espárrago blanco y jugo de puerros de José Nalija, del restaurante bilbaíno Neirue, que tuvimos el placer de tener en Graffiti hace unas semanas.
¡Guau! Y tanto que sí. ¡Uy! ¡Cuántos lujos con las ostras! Nos ha quedado corto el tiempo, Miquel, y enhorabuena por parte de la audiencia, que les ha encantado la sección de hoy. Bueno, como todos los martes.
Graffiti, Radio Euskadi, de la pared a la radio.